Hola, buenas noches, bienvenidos a Patio de Butacas.
¿Es el 4?
Eres el 3.
El 3, vaya, el 3.
Como la Santa
Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O el triángulo.
¿Y Toñi, qué número es? ¿Qué número eres, Toñi?
Parece un bingo.
Bueno, pues yo creo que el 5 no eres. Estamos tardíos, estamos perdidos. ¿Qué pasa?
No estamos perdidos. Es que algún capullo le quita aquí las etiquetas y no lo vemos nunca.
¿Qué lío me lleváis? Bueno, pues mientras vamos aquí haciendo el bingo este, escuchamos la sintonía, que es muy bonita. Compañeros de batalla, creo que ya tenemos todo a punto. Ahora sí, decidnos algo sí. Para comprobar.
Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora sí.
Qué bien se
oye. Como el título de una película. Antes no, ahora sí.
Ahora es cuando escuchamos...
Comienza la aventura.
...a Chiquito para comenzar esta aventura cinematográfica que nos va a traer hoy jueves. Hoy miércoles nos va a traer muchas cosas muy interesantes porque está la cartelera... Que arde, vaya. Juanjo está contento con la cartelera.
Pues sí, por primera vez en Cuenca, sí, desde hace ya muchos meses.
¡Pescadora! ¡Qué fiesta patio de butaca!
A ver si cambiamos ya esto y decimos, Toñi, ¿dónde has puesto la radio? Que empieza patio de butacas, Toñi. Vamos a ponerte tu cabecera. Venga. Bueno, os tengo pececitos
en la pecera.
Tengo a los pececitos en la pecera muy contentos.
Sí.
Bueno, Toñi, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues vamos a empezar.
¿Con la aventura?
Con la aventura. Comienza la aventura.
La aventura de los Lumière.
Los Lumière.
¿Verdad?
Lumière.
Oye, disfrutad.
Les frères Lumière.
Disfrutaríais el otro día, ¿no?
Bueno, me encantó.
Con vuestra clase de francés de cineclub, ¿no?
Sí, yo sí.
Yo también.
El problema que le vi yo es que, como no sé francés, supongo que lo mismo dirán aquellos que no saben francés y la vieron, de tanto leer te pierdes muchas cosas.
Sí, es cierto. Venga. Esa, por ejemplo, la tenían que haber puesto en castellano.
Claro, de hecho no está ni el tráiler en castellano, nada. Así que lo que he cogido es un trozo de días de cine.
Venga.
Captar y reproducir la imagen en movimiento ha sido una obsesión recurrente desde tiempo inmemorial, prácticamente desde la misma prehistoria, pues las primeras escenas de caza encontradas en los muros de las cavernas parecen ya un premonitorio adelanto de la curiosidad de los individuos, desde el puro afán de entretenimiento hasta las empecinadas tentativas de inventores y científicos. A finales del siglo XIX hubo como una fiebre universal por acuñar definitivamente un artilugio que materializara el sueño de atrapar la imagen en movimiento. Hasta que en 1895 los hermanos Louis y Auguste Lumière hicieron realidad esa quimera.
Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent.
Ahora, Thierry Frémaux, flamante delegado general del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière de Lyon, articula un viaje singular titulado Lumière comienza la aventura, compuesto de 108 películas de 50 segundos, restauradas de las cerca de 1500 rodadas por Louis Lumière, el verdadero artífice de ese cine pionero, y por los operadores que envió a todos los rincones del mundo.
Le 11 juin 1895, Lyon accueille le congrès des sociétés françaises de photographie. Une excursion fluviale emmène les congressistes jusqu'à Neuville-sur-Saône.
C'est comme une mission sacrée.
Era como una misión sagrada, como un acto de amor, un privilegio que quería compartir. Estar en Lyon a cargo del Instituto Lumière y de sus películas es una forma de trabajar sobre los orígenes del cine. Cuando descubrí estas películas me impresionaron mucho y pensé que había bastante que mostrar y que hacer.
Voici la première fiction, la première comédie, le premier gag. L'un des films les plus connus, devenu pour la postérité l'arroseur arrosé.
C'est l'idée de renouveler le regard.
Se trata de renovar la mirada o recuperar la mirada original, la inocencia, porque ver las películas de Lumière es como lavarse los ojos, como recuperar la capacidad de mirar, de esperar, de aceptar, de reflexionar frente a las imágenes de hoy que viven en la manipulación.
Voici l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, le premier film de l'histoire du cinéma qui effraya les spectateurs, puisque épouvantés, ils crurent que la locomotive qui approchait allait traverser l'écran.
Lumière era fotógrafo y pensaba ya como en el cine actual. Tenía un tema, un tratamiento y una intención visual. Como no tenía zoom, colocaba la cámara para obtener un encuadre. Trabajaba sobre la multiplicidad del punto de vista y la inventiva del tema, porque había que hacer películas para enviarlas a las salas. Thomas Edison inventó una máquina individual y Lumière una máquina colectiva. Edison, el francés, está loco, primero. No controla el dinero, la taquilla, y una vez que enseñe sus películas, ¿qué hará? Y Lumière rodó 10 y otras 10 y otras 10, hasta 1500.
Bueno, pues la vimos el 14 de febrero, ¿vale? El miércoles pasado. Y es Lumière, l'aventure commence, una película de Thierry Frémaux. En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y dirigieron una de las primeras películas de la historia del cine, narrado por Thierry Frémaux. La película ofrece una selección de 108 películas restauradas que nos muestran un viaje a los orígenes del cine, una mirada única sobre Francia y el mundo que inaugura el siglo XX. La dirección, como he dicho antes, es de Thierry Frémaux y bueno, la vimos en blanco y negro, de nacionalidad francesa, ¿vale? Y bueno, el director, vamos a hablar un poquito del director. Thierry Frémaux es el director del Festival de Cannes y del Instituto Lumière de Lyon y durante muchos años pues, ha estado muy comprometido en la conservación de la colección Lumière, películas y fotografías, y en la restauración de las primeras películas del cinematógrafo. Frémaux recopiló Lumière con el objetivo de rendir homenaje a los hermanos Lumière, no como inventores, sino como los primeros directores en la historia del cine.
Muy a pesar de otros que se,
efectivamente, sí,
se atribuyen la invención del cine, ¿no?
Pues como sí. Edison y Edison en Estados Unidos,
¿verdad?
Y Sklarnowski. Y además ahí se refleja en el documental este cómo los hermanos Lumière no pudieron estar mucho tiempo en Estados Unidos porque Edison hizo la guerra a las patentes, compró distribuidoras cinematográficas que controlaban los cines e impidió,
claro,
la entrada.
Le estaban pisando su terreno.
Y
claro.
Mira ahí, efectivamente, sí.
Menudo pájaro. Bueno, hay unas declaraciones de Thierry Frémont y de Bertrand Tavernier. ¿Qué voy a decirlas? A ver, en el año 2015 se celebró el 120 aniversario del cinematógrafo Lumière. Ahora es el momento de proclamar el valor y la calidad cinematográfica de las películas de los Lumière, así como reiterar la importancia de aquellos inventores del cine. Inventores, como he dicho, entre comillas, porque sin menospreciar el gran acontecimiento que sucedió en Lyon, Montplaisir, en 1895. Debemos recordar que un descubrimiento tan universal como el cine fue un largo proceso en el que Mugrim, Marin, Demeny, Guénon y Edison jugaron un importante papel. Los hermanos Lumière llevaron a buen término, magistralmente, eso sí, una idea que, como nos dijo Louis Lumière, estaba en el aire. Así que diremos que estos pioneros dieron un paso de gigante con la creación de la imagen en movimiento, cambiando su propia naturaleza al dar a conocer estas películas al público, permitiendo que descubrieran la vida y proyectándolas en una sala para que pudieran ser contempladas.
Yo creo que también nos viene a decir un poco, nos vienes a decir, Toñi, con estas declaraciones que está todo inventado. O sea, ellos lo inventaron ya todo. Todo sí, lo sí. que en el siglo y medio de después que llevamos, todo lo hicieron ellos ya.
La verdad es que sí.
Pusieron las bases.
Sí, y además y dieron a conocer muchos países, ¿eh? Porque se fueron a
claro,
al
cuando
continente asiático, al continente Egipto, americano, Egipto.
Cuando Egipto, nadie viajaba. Sí. Cuando nadie viajaba.
No,
en
nada,
esa
nada,
época
nada.
No viajaba ni
la verdad que sí fueron unos artistas. Bueno, pues sigo diciendo que ahora bien, dice, no se trató de un simple avance tecnológico. El cinematógrafo resume la esencia del cine. Esta selección de más de 100 pequeñas películas confirman esto. Al dar a conocer la obra de los Lumière como producto de la inspiración creadora de una imaginación y una visión del mundo de valor incalculable. El cinematógrafo popularizó muy rápidamente sus diferentes visiones de masas de personas en movimiento. Los Lumière se hicieron preguntas sobre la puesta en escena, inventaron temas que inspiraron a miles de directores, enviaron camarógrafos a los cuatro rincones del mundo y todo eso fueron los auténticos cineastas, como hemos dicho ahora. Por eso mismo podemos hablar de Le Cycle de Lumière, el otro siglo de las luces, el siglo de Louis, Auguste y Antoine, el padre. Una obra que anuncia el futuro del cine y conserva su inmensa fuerza en un momento en el que la revolución de las imágenes ha pasado a ser constante. Fiel a las palabras de Jean Renoir, con Lumière no es la historia la que se revela, sino la vida. Y la vida es algo más profundo. Por eso estas películas son tan importantes. Abren la puerta a nuestra imaginación, precisamente a lo que hoy nos gusta llamar una obra de arte.
Porque ahora ya se ven pocas películas que te pongan en marcha la imaginación, porque todo te lo dan tan hecho que no te dejan imaginar. Y en cambio, viendo esto de documentales, pues te das cuenta de todas esas cosas.
La verdad es que tal fue muy interesante.
Muy interesante. Yo no entiendo cómo se salió gente del cine.
Sí, pues estaba porque, muy entretenido. Pues porque bueno. La gente, los documentales, pues no.
Se salieron bastantes, Juanjo.
Sí, sí se fueron, sí, unos cuantos por ahí, porque se aburren.
Pues a mí sí que me pareció interesante ver cómo fueron los comienzos. También,
además, los comentarios que hace son muy acertados.
¿Sí?
Y te reconducen incluso para que te fijes en algunas cosas que a lo mejor no te darías cuenta.
Bueno, hasta a Boyero le gustó.
Sí, sí. Uy, y si le gusta a Boyero ya es una cosa...
Mira.
Incroyable.
Pero que también demuestra con este documental que un conocimiento exhaustivo del cine y una capacidad admirable para hablar de sus creadores, ¿no? Homenajea a los Lumière que rodaron desde la salida de los obreros de la fábrica en 10 años. Calcula que rodaron unas 1.500 películas, 50 segundos cada una, ¿no? Aquí ofrece, yo creo, como unas 100, ¿no? Con unos comentarios tan ilustrados como inteligentes.
Muy inteligentes los comentarios.
Sí, es cierto,
sí. Sí, tienes razón, Boyero. Muy, pero tan inteligentes y tan atractivos que los tenías que leer. Y entonces te perdías las imágenes.
Perdías las imágenes,
claro.
Sí.
Bueno, vosotros ya sé que no. Vosotros
bueno,
ya sé que...
Bueno, tampoco... bueno. Algunas frases que...
Algunas palabrejas sueltas.
Sí, sí, que te pierdes también, sí. Pierdes.
Pues tú te tiraste el pisto que dijiste al final. Yo es que a veces no leía ya, Juanjo.
¿Cómo?
Que al final de la película te tiraste un poco el pisto y dijiste, yo a veces no leo.
No, no, hombre, algunas veces no, claro. Algunas veces no porque quería fijarme. No,
sí, yo mira
quería
qué chulo
fijarme
este.
Más en la en las imágenes que en el comentario, a veces, claro.
No ha pasado lo que en la película esta que no el miércoles anterior, la de los tres asesinatos, ¿no?
Sí.
De repente en la escena más importante de la película se van los subtítulos.
Sí, pues fíjate, esta tarde cuando iba a hacer la declaración el protagonista, el chaval,
yo he pensado también
la maldición, digo, como nos jodan ahora otra vez, como la semana pasada, que no aparecen en este momento los subtítulos, ya no nos hemos enterado de nada.
Yo también lo he pensado, digo, a que pero
yo
bueno,
contéis, por favor.
Porque es clave, no,
no te vamos a hacer spoiler,
nada,
tranquilo.
Pero es clave. Clave la escena esa.
De todas formas, he de decirte, Juanjo, que si hubiera pasado, yo te hubiera sacado del apuro, porque te lo hubiera traducido.
Hombre, sí, sí, claro, también.
No lo dudábamos.
Mira, ahora me acabo de...
Era en inglés, ¿eh?
Ahora me acabo de tirar yo el pisto.
Sí.
Si aquí nadie se salva, ¿sabes? No. Aquí todos intentamos, de vez
tiramos
en cuando.
Pisto ahí.
Tía, con lo bueno que está.
Y no manchego, precisamente.
Bueno, venga. Oye, la siguiente película que vamos a comentar tiene un título muy mal traducido. Es la película que sí, estáis viendo.
Por Dios, sí.
En cartelera, ¿no? ¿Está sí. aquí en cartelera, Juanjo?
Está en los cines de abajo. Sí,
de abajo.
Han estrenado tres películas que son. Una es la de Deber Cumplido y otra es una española, Cuando Dejes de Quererme, que tanto le gusta a Pepe Alfaro.
Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler de Deber Cumplido. Luego a lo mejor os pongo la cancioncilla esta que me gusta.
Y buscaba las bombas. Para el vehículo. No las ves a menos que ellos quieran que las veas. ¿Qué has visto?
Yo no veo nada, tío.
Shu no lo ve. Lo intuye. Yo era un buen soldado. Tenía motivación. Y me apasionaba.
¿Y te has cargado a alguien?
Sí. Sí, tío.
Queríamos que fuera perfecto.
Estoy en casa con mis chicas favoritas. Es perfecto, cariño.
¿Me vas a follar o qué?
Claro que te voy a follar.
¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Son las 4 de la tarde en Bagdad. Te he hecho una tortita especial con sonrisa de chocolate.
No le gusta el chocolate.
¿Vale? Eso no lo sabía.
Dos medallas de honor del ejército. Una por los logros alcanzados. Impresionante. No me habías dicho que eras un héroe. No me ocultes los detalles. Puedo soportar cualquier cosa menos el silencio.
Allí tú eras mi hombre más fuerte. No dejes que estos jóvenes te vean caer así. No encajo aquí. Él hizo su trabajo. Hagan el suyo. ¿Estás bien?
No, no estoy bien.
No puedo ponerle mi nombre. Es demasiado perfecto.
¿Hay algún incidente en concreto que le atormente?
Y sé que mi vida no parece gran cosa, pero todas las mañanas doy gracias. Estoy vivo por ti.
Gracias por haber cuidado allí de mí.
Somos hermanos, nos cuidamos. I'm only human, after all, don't put the blame on me.
Os he pillado cuchicheando. A ver si somos un poquito más serios que...
A ver.
Aunque sea Radio Color, hay que estar aquí al loro. Perdón por el comentario. Toñi se nos va, le decimos adiós con el corazón.
Au revoir, le decimos au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Petite mademoiselle.
La petite mademoiselle, on y va.
On y va.
On y va.
¿Dónde vas?
Al cinema.
Bueno, pues escuchábamos de haber cumplido tráiler, pero que el título es Thank you for your service. Gracias por tus servicios. Qué fácil hubiera sido traducirlo.
Es verdad, es más sugerente.
Claro.
Gracias por tus servicios.
En lugar de haber cumplido.
Que suena a militar, eso. Aunque la película va de militares, evidentemente.
No sé qué cosa más rara. Te la pongo de fondo la cancioncilla que me ha gustado.
Sí, pues
y
mira.
Nos la comentas mientras. Sí, sí, habla de ella.
Curiosamente, el director de esta película fue el que hizo el guión de El francotirador, uh-huh. que la dirigió Clint Eastwood.
Clint Eastwood,
¿te acuerdas? Sí. Casi consiguió el Oscar. Pues fíjate, vuelve otra vez al mundo del ejército, de los soldados y de todas estas cuestiones. Entonces la película narra, pues como siempre, otra vez la famosa guerra de Irak, ¿me entiendes? Las bombas.
Se han hecho muchas ya de esta
temática. Sí, sí, sí,
¿no?
Se han hecho ya muchísimas. Pero esta, curiosamente, no se centra allí, no se centra en Irak.
Pero se centra en la vuelta.
Sale solamente unas breves escenas orientativas explicando en un flashback lo que ocurrió allí. Y ya, el desencadenante
de esta temática, Juanjo, de los que vuelven tocados.
Sí, 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 es eso. De, es eso, sí, sí. Sí, sí, la película es de los tocamientos mentales. mentales, cuidado, por supuesto.
Juanjo,
por
se supuesto. Va, que se te va la lengua.
Sí, de los soldados que regresan de allí, que piensan que se han liberado ya de aquel infierno. Y ahora entran en otro infierno que es el infierno familiar, es decir, están desajustados, están desadaptados, no duermen por las noches, tienen pesadillas, tienen de traumas, y entonces la película refleja el regreso de unos soldados que los licencian, vuelven a Estados Unidos, cada uno con su problemática, y entonces llega uno que se iba a casar ya. Ya, vamos, había pensado en casarse, tenía también un hijo pequeño, no se había casado, entonces había pospuesto la boda al volver de la guerra, por si acaso, ¿no? Y se encuentra con que su futura señora no solamente lo ha abandonado, sino que se ha llevado a su hijo, ha vendido la casa y la ha dejado prácticamente de patitas en la calle. Ante esta situación y demás, este soldado se suicida. Como hubo miles y miles de suicidios en aquella época. Y luego ya, no voy a contar el final de los otros soldados por si alguien quiere verla, pero se centra en otros tres soldados más. Uno, pues que acaba en silla de ruedas y demás, como consecuencia de las heridas de guerra. Y luego el otro con su matrimonio y otro que es negro. También tiene, bueno, no es negro, es moreno. Digamos que es moreno. Y entonces, pues, narra pues todos los traumas, la desadaptación que ocurre allí, y sobre todo lo que hace es reflejar el mal funcionamiento, fíjate tú, de las ayudas del ejército americano de los veteranos. Te viene a decir que ser veterano de guerra es una auténtica mierda allí.
Hombre, pues...
O sea, y entonces es...
No como... se va a comer un colín en los...
Sí, Oscar. Y entonces, como aquí, nuestra seguridad social, que vas, los papeles que tienen que hacer para solicitar la ayuda, tratamiento psicológico, que se puede pasar meses y meses también en Estados Unidos hasta que te puedan atender. Es decir, es una crítica bastante dura y fuerte a esto. Y lo que sí tiene este director es algunas semejanzas con el francotirador. Porque en el francotirador también vemos en las azoteas cómo enfoca, cómo dispara, cómo cae, cómo lo persiguen. Pues aquí tiene unas escenas muy similares que conectan con su anterior película como guionista. Pero vamos, quitado de estos fragmentos que puede ser de la hora y media larga que dura la película, pues lo de Irak se resume pues en 12 minutos o en 15 minutos, nada más en unos flashbacks. Entonces, bueno, tampoco incide, hay mucho, pero que se ve esa relación que tiene él con su anterior película.
También ya con la guerra de Vietnam también se hizo alguna película de estas en Forrest Gump.
De la guerra de Vietnam, el cazador.
De los que vuelven. De los,
sí,
los que,
sí, sí, que de los quedan, que vuelven, sí.
Hasta en Forrest Gump, ¿te acuerdas? Quedaba el,
¿cuál?
En Forrest Gump quedaba sí. Aquel que volvió de...
Sí, también.
De
sí.
Bueno, es un tema que está muy manido, me parece.
Sí, pero vamos, sí, claro, antes era el Vietnam y ahora es la guerra en Oriente Medio.
Sí, sí.
Y hay
otra... Están metidos, no pueden vivir sin estar metidos en todos los ajos, pues...
Ya hay otra película aparte de la de El Cazador, del Michael Cimino, muy, muy buena, hubo otra de Hal Hasby que se titulaba El Regreso, y lo mismo. El Regreso es también otro que vuelve de la guerra de Vietnam y está paralítico en silla de ruedas, y lo mismo, los traumas. Bueno, y la de y la trilogía de Oliver Stone, claro, se olvidaba.
También, también.
La de Platoon y aquella de Tom Cruise, que era Nacido el 5 de julio, que también vuelve paralítico y tal, con las secuelas psicológicas y demás. Es decir, cuando fue la guerra del Vietnam, después vinieron muchas películas de Vietnam. Y ahora no vienen, hay también muchísimas películas sobre Irak, Irán, Irak, bueno, Oriente Medio en general, que también ahora empezamos otra vez con el mismo rollo tipo Vietnam, pero ahora en Irak.
Bueno, pues si sirve para criticar el sistema montado, el sistema sociosanitario de Estados Unidos, pues no está mal. La banda sonora está bastante bien. Oíamos un tema en el tráiler que he puesto mientras hablaba Juanjo, y luego también Bruce Springsteen hace otro de los temas principales de la película. Do soldiers gotta die? Some say freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the blood of someone's son. Say freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the barrel of a gun. Daddy died in Vietnam, he was killed at Kisan. I ask why, oh why, do soldiers gotta say freedom is free, but I tend to disagree. I say freedom is won through the blood of someone's son.
Manuel.
Buenos días.
Menuda bronca habría en su casa anoche, ¿eh?
Ni pizca que yo sepa, todo fue de perlas.
Anda, anda. Los padres nos los corrompen. Prepárense para entrar en clase.
Bien, te haré otra pregunta.
Y todavía más fácil.
Where is...
¿Tu padre?
No. The father.
The father.
No, father. La punta de la lengua entre los dientes. Father. Como si te hace. Father.
Father.
No.
A mí no me sale, señor. No todo el mundo puede poner la lengua así.
Cállese. Vaya, si usted a su papi, a su pepi, a su pupitre. Es usted un insolente. Usted, Moren. Usted. A ver, conteste. Where is the girl?
The girl at beach.
No, no. At the beach. Beach.
Beach.
Beach. The beach. Beach.
Beach.
Con tu anel. Sí, señor. Sí, usted, venga. A ustedes, de todos ustedes, siéntese. A Fruchot le ha correspondido.
Escuchamos un corte de 400 golpes y me ha recordado mucho a las clases actuales de inglés.
Sí,
aunque
¿verdad?
Os parezca mentira.
Sí.
Han pasado muchos años, pero esto no ha cambiado. Y por otro lado, me he acordado de tus historias, Juanjo, de la universidad, cuando tenías un profesor que te decía, sí, sí, usted, usted.
Sí, sí, efectivamente. Usted, 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 que además lo acabamos de ver esta tarde.
Sí, sí, todavía... Viticoleando. Y bueno, es un, dentro del ciclo de Aguirre dedicado a educación y cine pedagógico.
Efectivamente, sí. Pues nada, aquí tenemos una película del 59, Los 400 golpes, una interpretación magnífica de Jean-Pierre Loh, que hace el papel de Antoine Duanel y que luego lo que haría Truffaut sería, esta sería la primera parte como de niño, después haría otra de Antoine Duanel ya en la juventud y luego ya más de adulto con las películas, con la película Besos robados. Es decir, eso que los críticos hablaban también del director este americano, el Richard Linklater, algo así.
Que hizo la película.
La de Boyhood.
Boyhood.
Sí, sí.
En
que
tiempo
decían,
real.
Joder, fíjate, el tío ha estado años ahí haciendo un seguimiento. Hostia, haciendo un seguimiento. Ya lo hizo. Triunfó, o sea, triunfó en esta época. Con lo cual, no me parece nada original. Mira, si vamos a los hermanos Lumière, como hemos dicho, inventaron básicamente casi todo. Entonces, a partir de ahí ya, todo lo demás puede ser repetitivo o con diferentes puntos de vista. Solamente hay una serie de películas por ahí que me parecen muy originales, o sea, que se salen
sí,
de lo habitual.
Desde luego tienes razón, estoy contigo.
Sí, y dos de ellas es la que hemos visto hoy, que me parece una metáfora increíble, muy bien, la del ciervo sagrado, y otra que también va de ciervos, metafóricamente, que es la de
En cuerpo y alma.
En cuerpo y alma. Me parecen esos, o sea, unos guiones realmente muy originales, o sea, porque no está como muy tratado a nivel cinematográfico, porque siempre hay referentes.
En
y
música
más ahora,
y en cine es difícil innovar.
Sí, sí, sí. Y más ahora en la que comentaremos después la forma de la película, pero vamos, tiene unas influencias cinematográficas
demasiado evidentes. Demasiado
sí.
Evidentes.
Pues bueno, de los 400 golpes quería comentar que Truffaut lo pasó muy mal, ¿eh? Muy mal así de adolescente, sí. Es una película autobiográfica, o sea, básicamente. Sus padres no estaban casados. Su madre era bastante libertina y bueno, y pasaba mucho de él. El padre exactamente igual, no eran precisamente muy, muy ricos. Le pasa lo mismo que al protagonista Antoine Duanel, que se refugia fundamentalmente en el cine. O sea, como su situación familiar no es muy, muy aceptable, su vida escolar tampoco. Se hacía gorras también y bueno, era un incomprendido, era también bastante rebelde. La educación en aquella época era instrucción, respeto. El profesor era un dios, o sea, prácticamente, donde se admitían en parte los castigos físicos también y demás. Y entonces se refugiaba en el cine. Entonces aquí aparece mucho cine también y referencias, como si dijéramos, como si fuera un mundo de evasión aceptado por él, y luego también en un reformatorio, o sea, es, ya digo, tiene muchas conexiones autobiográficas con la vida de Truffaut, y además, bueno, y con esta ya sabemos que fue uno de los que iniciaron el movimiento también de la Nouvelle Vague, pero en estas, pues, no es exactamente Nouvelle Vague, este tipo de películas. Son más bien neorrealistas. Además, es muy curioso porque, fíjate, hay una serie de películas de los años 50 y demás que se hacen en España. Me estoy acordando ahora, pues, del Espontáneo, por ejemplo.
Hablamos de
también,
pasado
sí,
patio butacas.
Neorrealista, efectivamente. Me estoy acordando del Ladrón de bicicletas, me estoy acordando de Alemania año cero, me estoy acordando ahora esta, de los 400 golpes, donde cámara en mano, en localizaciones, o sea, fundamentalmente en exteriores, se ruedan las películas, y el París que aparece en los 400 golpes no es el París merveilleux del que se suele hablar siempre, sino que es un París gris,
sucio,
muy gris, sucio y bastante cutre, sí, de la época aquella. Entonces es curioso cómo en países como España, Francia e Italia van a tener un cine un poco similar de tipo social, de corte neorrealista y en ese plano. O sea, muy interesante eso.
Ah, ya estás aquí, ¿eh? Basta que te impongan un deber suplementario para que caigas malo, ¿eh? Y los papás caen en la trampa. Me gustará saber lo que les ha soltado como excusa. Bueno, venga.
No la tengo, señor.
Ah, no la tienes. ¿Crees que bastará con decirlo? Sería muy fácil, amiguito.
Señor, ha sido mi madre.
Sí, tu madre. ¿Qué le ocurre?
Se ha muerto.
Válgame el cielo. Perdona, hijo mío. No sabía nada.
Era mentira, ¿no? No sabía.
Era mentira, evidentemente. Luego se descubre. Porque va la madre a hablar cómo va su hijo en la escuela.
Claro.
Pero ya digo, lo que menos interesa aquí es que la escuela es un pretexto y la institución, luego donde el reformatorio, son excusas para reflejar, pues, la desestructura familiar que hay, el por qué la rebeldía de este muchacho, su situación social. ¿Cómo le va a condicionar para el resto de su vida, ¿no? La pobreza un poco, la miseria y todo esto. Y además, mucha fraternité, liberté, égalité, ¿me entiendes? En Francia, pero vamos, el sistema educativo que aparece aquí no es, vamos, no
pionero responde, para nada.
No responde a los tres principios, ni muchísimo menos.
Bueno, pues esta era la película de 400 golpes que mucha gente sitúa en la Nouvelle Vague, pero tú, Juanjo, no la ubicas mucho en este
momento. No la ubico mucho en la Nouvelle Vague. No, porque me parece más una película neorrealista.
Bueno, más vamos que... a ver,
la ubico un poco en la Nouvelle Vague en el sentido de que es cámara en mano, ¿entiendes?
Sí, es el
la
cine
forma
sin dogmas
de narrar. O sea, técnicamente sí se corresponde con la Nouvelle Vague. Pero, por ejemplo, de los más representativos de la Nouvelle Vague es por supuesto Godard, sí, porque ese tío sí que rompe los esquemas. O sea, ese por ejemplo, hace unos planos muy largos, a veces corta, a veces hace diálogos cogiendo a los protagonistas por la espalda mientras ellos hablan, no hace plano contra plano, mete mucha voz en off. Recurre mucho a las artes plásticas, mete cómics, mete póster, mete referentes culturales.
Sí, rompe con todo lo que hasta ahora
se sí, exactamente. O sea, es como un cine más, como si queramos, más intelectual, más cerrado, más críptico, pero no por eso de más calidad, sino
que hay
unas producciones de la Nouvelle Vague que son un auténtico coñazo, pero un coñazo, uh-huh. Desde luego. Pero bueno. Fue otro movimiento, se encuadró este con Godard, André Bazin, que es un teórico del cine y un crítico francés, con la revista Cahiers du Cinéma, hoy me aprovecho, Cuadernos del Cine. Entonces hizo, bueno, pues se sumaron muchos críticos, intelectuales, pintores y demás a esta corriente, como si dijéramos para elevar el nivel cultural del cine. Y hacerlo como más intelectual, como más culto.
Muy
pero vamos, esto no es nuevo, ¿eh? En Francia, muchísimos años antes, también surgió una corriente que era el film d'art, el cine de arte, que era un auténtico coñazo, porque supeditaban el lenguaje cinematográfico al lenguaje teatral. Y entonces las películas tenían unos diálogos pedantes, que no había quien lo soportara.
Que tal vez en teatro sí, pero en
cine... Claro, en teatro tal vez sí, pero vamos, en cine no tenía ningún sentido, porque predominaba más el diálogo más que la imagen. sea, el diálogo suplantaba a la imagen, entonces no tenía sentido. Por lo mismo, un grupo de intelectualillos también vamos a elevarle a elevar la categoría del cine, que no parezca una barraca de feria esto, sino algo mucho más serio. Y eso es la Nouvelle Vague.
Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a comentar la famosa película tan laureada en Venecia, Guillermo del Toro, y que ha recibido críticas a favor, algunas pocas en contra.
Bueno, sí, pero...
Y que parece ser que Guillermo del Toro con esta película pues se ha...
Autorrealizado,
dice,
sí. Está muy satisfecho, sí.
Muy satisfecho con ella. Vamos a escuchar el tráiler.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto.
Los soviéticos lo quieren.
¿Lo tiene?
¿Lobo? ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio?
Nada fuera de lo normal, ¿no?
Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro.
¿Cómo han entrado?
Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica.
Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas.
Hijo, solucione esta cagada.
Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver.
Por última vez, ¿dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese! ¡Ponte!
Va por ti. Vete y llévate a la criatura contigo.
Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome?
Dice que muchas gracias.
Toma del agua. Tremenda película. Bueno, pues tuve la fortuna de... Eres tú mismo un personaje interesantísimo. Entonces, se me antoja preguntarte tantas cosas y desde tantas aristas.
¡Órale!
A ver, ¿qué tal si arrancamos con ese Guillermo joven, que, pues caramba, tuvo las agallas de ponerse a hacer cine siendo muy chavito?
Y cine fantástico, que es muy difícil porque me acuerdo cuando mi jefe me presentaba con sus amigos, decía, este es mi hijo el que hace cine. Y era como un vago con licencia, ¿no? Y luego si dijera, mi hijo el que hace cine fantástico, pues peor. Porque es un cine que se veía como que no se podía hacer en México. Y realmente, tenían razón, por cierto, porque Cronos nos llevó 4 veces más tiempo hacerla, recibir apoyo oficial del gobierno, que una película de un melodrama, un drama común y corriente.
Claro, pero nos has llevado a todos a acercarnos a ese cine fantástico y me parece que ya a estas alturas ya lo abrazamos, ¿no?
Sí, no, realmente...
Y en buena medida gracias a ti.
Bueno, logramos, ya por ejemplo hay libertad completa en cierto rango de presupuesto, o sea, por ejemplo, desde el 97 que pasó con Mimic, nunca he vuelto a tener interferencia creativa, nunca, ni una vez. Maravilloso eso, y siempre me adapto, pero el rango puede ser muy grande. Titanes del Pacífico eran 190 y tantos millones de dólares. La Forma del Agua, 19 punto tanto. El Espinazo del Diablo, menos de 4. Entonces, así puede ser cualquier medida, pero lo que hay que buscar es historias que se puedan hacer con ese presupuesto en completa libertad.
A ver, La Forma del Agua, que es lo que nos trae hoy aquí. Hemos visto trabajos tuyos ubicados en España, en la Guerra Civil, en el franquismo. Esta vez eliges la Guerra Fría en los Estados Unidos. con temas que pues son muy vigentes, ¿no? De odio entre naciones, o sea, pienso en Corea del Norte, pienso en movimientos separatistas, muros, racismo.
Sí, bueno, marginación. O sea, lo que yo quiero decir en la película, quiero hablar de hoy, del momento de hoy, sin hacer un panfleto. O sea, no quiero hacer una noticia de actualidad, hablar de un gobernante. Quiero hablar de estas nociones que ya existían en el 62, ya existían en 1700, ya existían. O sea, es ancestral estos problemas, pero normalmente, o concretamente en 1962, es la América moderna que está a punto de volverse una América como soñada, porque hay la abundancia de la posguerra, la vida suburbana, los coches últimos modelo, hotel en cada cuarto, bla, bla, bla. Y no sucede. Primero, porque si eres una minoría, no te estaba pasando, ¿no? Si eras un hombre blanco, protestante, anglosajón, te iba muy bien. Pero si eras una minoría, no iba bien. Y en segundo lugar, porque matan a Kennedy y empieza a escalar Vietnam y se viene la edad de la desilusión. Entonces es un momento bien, bien concreto en la imaginación americana que refleja el momento de hoy.
Bueno, pues escuchamos un poquito a Guillermo del Toro. Ahora sí tenemos tiempo, lo escuchamos un poco más porque merece la pena oír sus opiniones sobre esta que creo que va a ser su película que lo va a consagrar como director. Y quiero que nos cuentes tu opinión, Juanjo, que la has visto.
A mí me ha gustado. Es un cine fantástico y en clave además poética, ¿eh?
A mí El laberinto del fauno me gustó bastante.
Sí, yo he visto, a mí el espinazo del me gustó mucho, Mimic también, El laberinto de Fauno.
Cronos
no.
Es la primera que hizo.
La de Pacific Rim, no, esa ya no, esa no. Ya de los Transformers y toda la chorra esta, vamos, parecido a eso, esas no.
Es que
la Cumbre
hombre
Escarlata no la he visto, y la de Hellboy tampoco, porque bueno, me parecen más de cómic y demás, pero vamos, la película esta me parece muy, muy interesante. Aunque sus influencias cinematográficas las tenemos en dos películas, La mujer y el monstruo, pero vamos, él lo reconoce,
sí,
que
lo dice.
Eso, que es de Jack Arnold, el mismo que hizo El increíble hombre menguante en los años, bueno, no me acuerdo, en los 54
los 50 americanos.
O por ahí también, sí, que los hizo. Y luego hay otra de Jack Turner, el mismo que hizo La mujer pantera, que es La ciudad sumergida.
De serie B, que hablamos de ella también,
sí,
el otro día.
Donde también aparece este tipo de monstruo que es entre reptil y humano, con agallas y demás. Y entonces, pues bueno, tiene esas reminiscencias, ¿no? Y te viene a contar como casi una historia de hadas. Muy parecido. La protagonista es curiosa porque es, y además es una fregona, o sea, que trabaja en un laboratorio donde han llevado allí un monstruo, vamos, un bicho que han encontrado en no sé qué sitio de Brasil, creo, lo llevan allí a estudiarlo, a diseccionarlo, y entonces hay una lucha ahí sumergida entre los rusos y los americanos por quedarse con esta pieza. Unos quieren destruirlo, el otro también, raptarlo, en fin, llevárselo y demás. Y entonces, a partir de ese momento, observamos que la mujer esta, la fregona esta, conecta con el monstruo y terminan enamorándose ambos.
Pertenece a ese grupo de población que él llama que no estaba dentro del auge americano, ¿no?
No, para nada. Para nada. Y además es que el monstruo resulta que a la larga es más humano. Más humano que los propios humanos. Demuestra, pues, tener mejores sentimientos. Y bueno, y la película es esa, ¿no? Entonces, el enamoramiento este lo lleva al enfrentamiento entre los americanos y los rusos, a una especie de disputas. Y la película, pues, tiene algunas escenas de violencia bastante significativas, pero superadas por esta especie de romance que no, o sea, no resulta ni absurdo ni ridículo, creíble tampoco, desde luego, pero vamos, pero como está hecho en una clave así como muy poética y metafórica, la verdad es que se ve bien la película. El vestuario es magnífico, las interpretaciones también, y el ritmo narrativo, pues lo mismo. Entonces, No, vamos, no podemos pedir más, desde luego.
¿Cómo lo
y compite, eso, ¿no? Compite con los Oscar, con lo de tres anuncios. Ya veremos al final quién se lleva el gato al agua.
En la monstruosidad.
Bueno, claro, por supuesto que sí, pero lo que es muy bonito es los cuentos de hadas nacieron para los tiempos difíciles. O sea, la gente se olvida que el cuento de hadas tradicional, que no era para niños, era una narrativa oral itinerante, era mayormente para adultos. Y se hablaba de pestilencia, guerra, de plagas, ¿no? Y muchos personajes de las fábulas eran soldados que venían de la guerra. Entonces ahorita es un momento difícil y la mejor forma de abordar la idea de la otredad, del amor y la empatía por el otro, entre comillas, es una fábula. Porque la criatura representa la absoluta otredad. No, ya olvídate de que hay en la película gente que puede vivir mayor o menormente marginalizada. La criatura ni siquiera es considerada humana. Entonces es la última encarnación de la otredad.
Y en una fábula, vaya, que una fábula es siempre universal, sus elementos lo son.
Sí, sí, eso es correcto, porque, te repito, si yo hablo contigo de una noticia concreta, políticamente podemos estar en desacuerdo. Uh-huh. Pero si yo te cuento una parábola o una fábula que de manera metafórica o análoga está transformando nuestro tópico en algo universal, tú puedes hablar de estas cosas con mayor tranquilidad.
¿Qué o quién estaba en tu mente al momento de abrazar la forma del agua?
Bueno, lo que sucede es que nunca es una sola cosa, siempre es muy fluido. Es decir, en el laberinto coexiste el cuento de hadas con el cuento de guerra, ¿sí? Con la fábula sobre la desobediencia, con un poco de melodrama, ¿no? En esta película es bien difícil de definir, excepto porque puede ser, es un poco un musical, thriller, comedia, drama, película de monstruos, es todo eso al mismo tiempo. Una película que habla muy abiertamente de sexualidad, de política, de espiritualidad, abiertamente. La película abre muy fuerte, sigue muy fuerte y termina muy fuerte, pero habla con un corazón enorme.
Qué interesante todo esto que me dices, pero plantearte, si abarca como todos esos géneros, ¿cómo la clasificaron? ¿O solo puede clasificarse como cine del toro?
Pues yo creo que sí, la verdad es que sí. O sea, después de 25 años de hacer lo que hago, no soy una marca, pero soy un gusto adquirido. La película, mira, lo importante es no es a qué género pertenece, sino si funciona.
No sé si temas a la oscuridad, pero lo que me queda claro es que la plasmas, ¿no? Pero nunca es un...
No.
En tus películas hay siempre destellos, ¿no? O personajes que brillan, digamos. Y un poco me parece que en el mundo actual, con todo este cinismo que tú mismo ya mencionabas, hace falta aferrarse a ese brillo y a esos personajes que tienen esos destellos. ¿Tú crees en el poder del arte, en el poder del cine, precisamente para iluminar, para acercar, para reconciliar?
Bueno, a nivel individual sí, a nivel colectivo es muy difícil. O sea, si tú te pones a calcular que la obra entera de Mozart y la obra entera de Shakespeare no han remediado los males humanos, pues lo tuyo qué va a ser, ¿entiendes? O sea, hay que tener un poquito de perspectiva. Eso decía Soderbergh cuando se retiró, dice, me retiro porque Shakespeare no cambió el diario. Pero al mismo tiempo, sí te puedo decir que la película es una película enamorada del cine, en muchas formas, porque sí, el cine te salva la vida de cuando en cuando. O sea, a veces, y no una película enorme.
Bueno, pues estas eran las palabras de Guillermo
del
Toro.
El tiempo
nos echa encima.
Nos apremia.
Hemos empezado tarde, así que despedimos ya Patio de Butacas con La forma del agua, que esperamos que os guste, como te ha gustado a ti, Juanjo.
A mí sí.
Muy recomendable, la verdad. El fanatismo de Guillermo del Toro por los monstruos queda patente. Por cierto, tiene un museo en su casa en Los Ángeles dedicado a los monstruos. Pues no fuimos a verlo, fíjate, podíamos cuando estuvimos allí. Bueno, pues hasta aquí nuestro Patio de Butacas de hoy. Hasta el próximo miércoles, que hablaremos...
Si el tiempo no lo impide.
De los estrenos estos tan maravillosos que nos han puesto en Cuenca, que estamos... ¿Qué? De enhorabuena.
Nada, decir que curiosamente ahora están estrenando en Cuenca algunas películas que merecen la pena. Por ejemplo, este viernes estrenan la de En la sombra, de Fatih Akin, o sea, curiosamente, y la de Ridley Scott, aunque esa no es tan interesante, la de Todo por el dinero o algo así es el título, y bueno, ya está. Con todos los problemas que tuvo con el protagonista este por abusos sexuales también y por rollos que cambió a última hora el actor y demás, pues bueno, sí, el Kevin Spacey ese.
Bueno, pues al cine hay que...
Que sigamos así.